This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El Corte 4 Podcast comienza ahora. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros fanáticos fieles. Yo soy Cristian Fuentes. Recuerden buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter. Nos pueden buscar @Corte4. Y pueden escuchar nuestro podcast en todos lados que ustedes escuchen podcast, en Apple, en Spotify, donde sea. Bueno, conmigo en este episodio se encuentran los distinguidos Daniel y Amanda. Saludos a ambos.
Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. ¿Cómo se encuentran? Y los tres mosqueteros, ¿verdad? Así somos.
Sí.
Bautizados por David Peralta.
Así es. Saludos, Cristian, Amanda. Esto de distinguido no me gusta mucho, Amanda. Es mejor los tres mosqueteros.
Los tres chiflados en un buen día. Bueno, tenemos un excelente programa para todos ustedes porque tenemos una invitada muy especial. Con nosotros se encuentra Ancla de SportsCenter, la pueden ver en ESPN. Una gran representante de la cultura latina y por lo que vemos es una fanática del Real Madrid. No, espérate, ¡ah! Lo dije mal. Del Barcelona.
Ay, mamá, ya te vas a buscar un problema.
Empezando muy tempranito.
Sí. Ay, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo están? Oye, antes que nada, gracias porque yo los sigo en redes sociales y son la parte. Odio el béisbol, es divertido, pero ustedes son la parte extra divertida. Que me encanta ver lo que dicen y lo que ponen. En serio, gracias,
Con nosotros en este episodio, Antoniela Collins. Gracias por estar con nosotros. Tony, ¿cómo estás?
Muy bien aquí. Bueno, yo les estaba contando que vivo en Bristol y hace un frío, pero bueno, ya. Ojalá que ya venga el verano pronto. Yo muy adelantada, pero es apenas en diciembre. Ya quiero el verano.
Sí, como en el sur de Florida hace mucho frío, ¿verdad?
Sí, uy, me imagino.
Sobre todo.
Pues, mira, te tengo una mala noticia, el invierno apenas acaba de comenzar.
Eres mala, Amanda, tú eres mala.
Bueno, no, es que yo viví en Bristol, así que yo créeme que si hay alguien que entiende a ella perfectamente soy yo.
Ella sí ha sufrido,
Sí.
Pues Antoniela, quiero agradecerte, sacarle tu tiempo y estar con nosotros en este episodio de Corte 4 Podcast. Quiero, ¿verdad?, empezar con una noticia reciente que hemos experimentado en el mundo del béisbol y una de las razones por que queríamos invitarte a este programa es que tuvimos el momento histórico de que a Kim Ng la hayan nombrado como la gerente general de los Marlins de Miami. Y para hablar de ese tema, teníamos que invitar a una mujer del medio, alguien que pudiera darnos la perspectiva correcta sobre eso. ¿Verdad? Te abro el piso para que nos hables sobre tu perspectiva sobre
claro.
eso y la importancia de que ella haya sido nombrada a ese puesto.
Claro, honestamente, miren, yo sí quiero mucho a los Marlins, pero he seguido, soy más de los Rangers, ¿no? Pero en general los Marlins han sido el equipo con el que crecí desde pequeñita, porque crecí en Miami, y me llenó tanto el corazón de orgullo ver que contrataron a Kim, que Derek Jeter tuvo la visión y la, la capacidad de hacerlo, ¿no? Y se me hizo tan bonito en el sentido de lo que va más de la importancia de relaciones que gente desarrolla durante la carrera. Sé que ella había estado con él en el mismo tiempo durante el tiempo de Derek Jeter y los Yankees, y se me hizo tan padre que desde ese entonces hayan cultivado una relación y que años después pueda ser el fruto de ahora ella lograr sus sueños en ese sentido. Y me sentí tan orgullosa como mujer de ver a una mera así en el rango más grande, ¿no? Para un equipo, general manager. Y hablé con varios de mis contactos, que algunos son jugadores, otros ya se han retirado. Y sabes que lo que más me encantó de todo eso, que les pedía su opinión, nada más para desmenuzar, ¿no?, lo que ellos pensaban. Y ellos no, la gente con la que yo hablé me decía que no veían porque era mujer que iba a ser algo como que, oh my God, she can do it, no, que qué bueno, uh-huh, que sí, ya puede hacer el trabajo, y que la gente que la contrata sabe que puede y es un lifer, que adelante, que es bienvenida, y se me hizo tan bonito y un paso para hacernos sentir que las mujeres que sí podemos en todo lo que queramos, en nuestros sueños, y, uh-huh, y ver cómo ella no se dio por vencida, ¿no? Porque estaba leyendo que en el 2005 ella entrevistó para la posición con los White Sox como GM, pero y no se le dio, pero no se dio por vencida, ¿no? Entonces, esa es historia de, wow, qué padre, luchas por tus sueños y sí se puede.
Sí, el caso, por lo menos desde mi punto de vista, el nombre de ella siempre surgía en las conversaciones para alguna vacante de GM, y uh-huh, pues, nunca se daba. En este caso era como que ya era hora, porque el resumen lo tiene, los credenciales lo tienen. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla en una actividad en Puerto Rico, creo que en el 2015, donde ella vino como representante de la liga, y yo siempre pensé como que cuando el nombre de ella surgía, yo decía, contra, es una buena candidata, y como mencionaste, relaciones con jugadores importa,
sí,
y su relación aparentemente, ¿verdad?, con Derek Jeter en sus tiempos con, uh-huh, la gerencia de los Yankees, pues estoy seguro que tuvo algo que ver, así que de verdad que fue un excelente nombramiento, y aplausos para los Marlins por tomar ese paso.
Oh, sí, ojalá que más mujeres también continúen viéndolo a ella. Yo hasta yo, que ni tengo nada que ver con el béisbol, me inspira a mí en mi propia profesión, ¿no? A no darte por vencida en un mundo donde es dominado por muchos, por el male dominated, you know what I mean? Que no, uh-huh, te des por vencida y que pa'lante, y que sí se puede, y que sí sabes, y eres inteligente y trabajas duro, sí se te hacen los sueños, ¿no?
Así mismo es.
Y vamos a hacer perdóname un momentico, Amanda, rapidito. Vamos a hacer una corrección aquí, Tony. Que tú dices que tú no tienes nada que ver con el béisbol. Tú sí tienes, pues, que ver mucho que ver con el béisbol.
Bueno, lo tengo, o sea, te lo juro que me salió desde, porque mamá, que también es periodista, ella cubrió a Fernando Valenzuela cuando comenzó, ¿no? En sus tiempos con los Dodgers, obvio, pero entonces ella me decía que ella estaba embarazada de mí, y ella iba a ella era la reportera, entonces iba a todo eso, entonces me dice que está en mi sangre. De alguna manera.
De ahí, ya sabemos. Pero ¿cómo surge este fanatismo tuyo por los Rangers? Porque creciste en Miami, como lo bien lo mencionaste.
¿Sabes? Mi primer trabajo en deportes fue en el 2000, porque es que yo empecé noticias en McAllen, Texas, y porque no había posiciones para deportes. Yo me gradué de periodismo de deportes, etcétera, pero nadie me contrataba y no había trabajo de eso. Entonces me metí a noticias y trabajé en McAllen, Texas. Se abre una posición en Dallas en el 2011 y la tomo. Era el local en Univision Dallas. Y entonces fue la temporada de 2011 cuando los Rangers pierden la Serie Mundial contra San Luis y los Mavericks. Entonces estuve en ese mercado ese año y me trató tan bonito y tan padre y fue esos momentos de que te quedas como que no puede ser que esto sea mi trabajo. Fue en realidad una época tan bonita ver a Nolan Ryan, que todavía estaba en el front office ahí, y ese equipo que llegó, perdimos, pero no, oye, como si yo jugara, perdieron, pero
ya te sientes parte del equipo.
Me enamoré, ustedes lo saben estar con los jugadores, con el equipo día tras día, entonces ya son como familia, ¿no?
Sí. Ven, muchachos, ahora me deben entender aún más el porqué yo tengo sentimientos hacia los Rays. ¿Viste?
Oye, mira, déjame decirte una cosa, Tony. Cuando los White Sox perdieron, yo lloré en este podcast.
¿A poco? Sí. Ay, así que,
no me hagan el bullying aquí ahora.
Dos cosas que quiero añadir. Amanda entiende bien eso, Antoniera, porque ella estuvo estacionada en Anaheim, cubriendo Los Ángeles. Los Angels, y ella tiene como que fanatismo hacia los Angels.
Demasiado. Y es
parecido a tu experiencia.
Sí, demasiado. O sea, fue el primer clubhouse que yo visité de Grandes Ligas, fue el clubhouse de los Angels, y estuve con ESPN allá en Los Ángeles 4 años. Wow. Y estuve cubriendo a los Angels y a los Dodgers también, pero bueno, los Angels tienen un lugar bien especial en mi corazón, así que justamente es una historia similar a la tuya,
¿no? Igual, ¿verdad? Es que ese como te trata la gente, te acuerdas de esos recuerdos y tu primer clubhouse todo. Igual que el mío, así que sí.
Oye, una cosa, Antonieta, un poquito más seria, ¿no? Porque yo soy el que pone la parte cómica acá en el podcast generalmente, junto con Amanda.
No,
Amanda
es
la otra. Cristian es el más serio de los tres. Ahora te voy a decir algo, te voy a hacer una pregunta un poco más seria. Sí. ¿Qué le dirías, in a nice way, por supuesto, a esos que no te contrataron cuando pediste trabajo en aquel momento y hoy eres anchor de ESPN?
¿En serio? Bueno, in a nice way. Tengan para que se entretengan, porque eso es lo más, porque, pero ya me va a salir lo mexicano y decir, porque neta, me decía, no, pues es que sí, aparte porque vamos a ser sinceros, ¿no? Tengo el nombre de mi mamá, ay, la hija de María Antonieta, para ella le dieron el trabajo por eso, entonces, y nunca se me va a olvidar, estaba en Univision cuando lanzamos UDX, que era la parte de la cadena de deportes y contacto deportivo, y un productor me lo dijo en mi cara, ay, si tú algún día tú quieres ser como tú y trabajar en ESPN, jaja, what a joke. I am never gonna forget that. I still, oh my God. Cada día que me siento en ese escritorio de Sports Center, como lo hice hoy en la mañana, y si Dios quiere mañana, le doy gracias y estoy súper agradecida y digo eso en una manera menos decente.
quiero volver un momento a los Rangers. Al principio del año, vamos a decir enero del 2020, si hubieran dicho que iba a haber juegos de serie mundial en Globe Life Field, ¿cuál hubiera sido tu reacción?
No lo hubiera creído, para que veas, no hubiera dicho ¡ah!
¿Hubieras pensado que los Rangers estarían?
Ay, sí, bueno, esa parte sí. Pensé que iba a ser como esa historia de Cinderella, ¿no? De que, ¡ay! Como lo que estaba, a lo mejor están pensando que Tom Brady y los Bucks van a jugar el Super Bowl en Tampa Bay este próximo, esta temporada, ¿no? Así.
Sí, juegos de serie mundial en Globe Life Field, pero lamentablemente los Rangers no están.
Nada, y desaparecieron, todos se fueron.
Le iba a preguntar sobre a Tony sobre los Rangers, ya que estábamos hablando sobre ellos. Que nos contara al aire cómo se llama su perrito y por qué.
Ay, se ve, okay, tengo un rescue, un callejerito, se llama, pero no se insulte la fanaticada, se llama Nolan Ryan, y porque es que a mí me encantaba, mi mamá hablaba mucho de Nolan Ryan, y el yo verlo cuando trabajaba para local era lo más increíble, porque aparte, ni sabía quién éramos o esa, pero sabemos que era parte de los reporteros y siempre nos saludaba de hola, ¿cómo estás? Qué bueno. Okay, have a great day. But you know what I mean? Que tomaba el tiempo de saludarte cuando muchos ni a veces ni te miran, ¿verdad? Eso se me hace tan cool y cuando adopté un perro aquí en Connecticut, se llamó Nolan Ryan.
Así.
Se llama Nolan Ryan, no se ha muerto. Es mi perro.
Por nombre y apellido.
Sí, no, Nolancito Ryan, porque obvio a lo latino, ¿no? Nolancito Ryan Collins.
Pues entonces, Tony, yo quiero preguntarte sobre un poco, porque nosotros, cuando nosotros tenemos un invitado en el podcast, nosotros buscamos sus redes sociales para ver qué cosas vemos ahí para preguntarle.
Bueno. Y nosotros gustaría... mucha gente, Cristian, porque es que él le encanta. Cristian es un social media guy.
O sea, nosotros no, tú, Cristian.
Exactamente.
Yo soy un jugador de equipo, disculpa. Y pues nosotros, yo, por lo menos yo vi una foto que publicaste de cuando votaste que tenía una gorra de los cerveceros.
Ay, sí.
Queremos ofrecer una explicación sobre eso.
Claro que sí. Y esta es la más patética. ¿Cómo se dice en español? I have a crush, but like a cute crush, not like a creepy crush.
Okay. No así, tienes un crush.
Tengo un crush. Siempre lo he tenido con Craig Council, hasta cuando jugaba con los Marlins, cuando The Chicken Run at Midnight. ¿Me entiendes? Entonces, entonces, ay, no sé por qué, y no es nada creepy, que lo he conocido, ¿no? Porque es que mi mejor amigo se llama Book Shambi, uno de mis mejores amigos se llama Book Shambi, y él es el play-by-play para uno de los varios de los partidos de ESPN, y él es mejor amigo de Craig Council. Entonces, fuimos a Spring Training la temporada antepasada, ¿no? Esta la antepasada, y me dice, vamos a cenar, yo, qué cool, y que aparece con Craig Council. No, muchachos. Casi me desmayo, me hago pipí como perro, parecía ya casi. Pero pero bien, él súper cool y súper nice, y yo súper súper nerdan, como me frisié, pero me regaló uno de los beanies de los Brewers. Oh. Y no es por nada, pero está súper calentito, como que lo usa, obvio, hacía, pero genial, genial. Entonces, uno de los regalos que más adoro.
No. Ya tenemos mucha conexión aquí porque yo soy algo parecido con Nelson Cruz.
¿Parecido?
No, no hablamos de Nelson Cruz aquí.
¿Parecido?
Nelson Cruz estaba ahí en el 2011, me acuerdo. He was so nice. No. Yes.
Sí, yo conozco a Nelson ya desde como el 2012. Entonces, siempre que tengo la oportunidad lo entrevisto y es una persona excelente, ser humano. Así que, pero sí, es
en
como
este
que
podcast no se puede hablar de Nelson Cruz sin escuchar a Amanda derritiéndose al otro lado.
¿Tú te imaginas, Cristian, que nosotros entrevistemos a Nelson Cruz y Amanda no esté?
Es una...
No, nada.
Me invitan al funeral de ustedes.
No, pero mira, si llega a ser el caso, yo preferiría no estar, porque entre estos dos, tú sabes todas las maldades que me van a hacer.
No, prefiero colgar, se me fue la conexión, no. Entre
ellos. No, y estuvimos un poco con Enrique Rojas, y Enrique también le dio candela.
Ah, no, sí, él es candelita, él es candelita, sí. Él siempre me la sigue.
Un poco.
Sí, sí.
Ah, sí, pues... No, íbamos a comentarle que Daniel tiene algo parecido en cuanto a su equipaje, porque tiene gorras de todos los equipos, así que...
¿Ah, sí? ¿Las coleccionas o...?
Sí, colecciono gorras de los equipos de Grandes Ligas, pero tengo más de los White Sox, que quede claro.
Ah, ¿y por qué los White Sox? ¿Es tú?
Los White Sox por la conexión cubana, Tony.
Claro, ok.
Tú sabes, toda la conexión cubana que los White Sox han tenido durante muchos años. Sí. Y pues nada, eso. Siento que Cuba está más presente en los White Sox que en cualquier otro equipo de Grandes Ligas.
Eso es cierto, sí. Eso sí.
Y ahí está.
Entonces,
eso es todo.
Entonces,
fuera de eso, de este Villa Clara campeón.
No, un momento. Que ya John Morosi nos regañó porque no hablamos de Villa Clara aquí en el otro podcast. Y tengo que decirlo, Villa Clara campeón hasta el final.
Yo creo que ya no podemos pasar un episodio sin esa mención.
Villa Clara.
Yo quiero preguntarte sobre tu tiempo con ESPN, por tus raíces latinas. ¿Qué tan bueno es que ESPN en años recientes ha implementado más talento, no tanto en la parte española, pero en la parte inglés de representación latina, que estás tú, hay gente como Marlis Rivera, Maximiliano Bretos, personas así que tienen raíces latinas, pero trabajan en la parte de inglés. ¿Qué tan bueno es para nuestra cultura que se esté implementando de ese modo principal, being featured en ese caso?
Yeah. Sabes que creo que es genial y tú lo dijiste perfectamente, la representación es lo máximo, porque nunca sabes quién está viendo la tele, pero yo me acuerdo cuando era pequeñita y veía ESPN, porque teníamos, te soy honesta, mamá siempre obvio tenía Univision, por razones obvias, pero yo me metí y veía ESPN y veía a Linda Cohn, a Hannah Storm, y siempre decía, yo quiero ser como ellas, pero una como yo, ¿no? Y como que ya entendió, como yo sería como una latina, así, entonces... es padre poder representar a nuestra gente, a las mujeres, y que algún día alguien que esté viendo tele, una niñita, diga, ay, yo quiero hacer eso, y se puede, ¿me entiendes? Yo creo que aparte de cómo estamos las generaciones, ya ven un poquito más de televisión en inglés que antes, me imagino, y están creciendo, y qué padre que se vean representados. Eso es porque también lo de Kim y la GM de los Marlins, qué padre que nos veamos representadas como mujeres en posiciones de alto rango y it means a lot para mí poder estar ahí, porque no es fácil, pero si es que suena tan cursi, ¿no? Pero si trabajas duro y tienes una meta y estás abierta a aprender y a desarrollarte, puedes llegar a lo que tú quieras, ¿no? Entonces...
No, y de hecho, Tony, tú entraste a ESPN no siendo presentadora de SportsCenter.
No, ¿sabes? ¿Sabes lo que
ha ido creciendo dentro de la compañía.
Sí, ¿sabes? It was funny porque estaba hablando con el jefe, el mero mero Norby Williamson, la semana pasada, fue el jueves que le llamé para tener una junta de feedback, y me dice, ¿sabes qué? Estamos orgullosos de ti porque nosotros no te contratamos para ser anchor, te contratamos para trabajar en digital, empezaste en digital, y yo bien apenada porque me ha tomado siete años en llegar a donde estoy ahora, yo chin, veo a gente de mi edad que ya están mucho más lejos, pero... Eso va a todo, a que no te puedes comparar, ¿no? Con nadie más, es tu camino, pero me dice, deberías estar orgullosa, te contratamos como digital, después subiste a Anchor de Breves nada más, y ahora tienes una posición de 7 a 10, de lunes a miércoles, y deberías estar sumamente orgullosa, y al mismo tiempo me dice, tienes que trabajar en esto, pero padre, ¿no? Que me crean en mí y tengan visión, ¿no? Entonces, sí, pues padre, es padre.
Y representar a México también.
Exactamente. ¿Viste, Checo
Pérez? Y a los latinos, sobre todo.
Esa es la cosa, porque no es que representen, eso es el México, como todos estamos en bola y todos nos apoyamos, ¿no? Que eso es lo bonito en ese sentido, de que siempre siento el apoyo. Y eso es lo que extraño más del lado hispano, que siempre sentía más el apoyo de la gente, obvio, porque todos nos echamos porras y no sé qué tanto, entonces es un poquito diferente en inglés, pero sí, siempre.
Oye, Tony, yo quería preguntarte algo sobre tu afición por el maratón. Hemos visto que
sí,
corres muchísimo. Tony Collins corre muchísimo. Y entonces queremos que nos digas acá en el podcast dónde surgió eso, cuántos maratones has hecho, por qué lo haces, etcétera.
Primero lo hice porque, si te soy honesta, yo si te soy honesta, rompió un novio conmigo hace como 7 años, entonces yo quería una meta nueva e hice un medio maratón. Me enamoré de los medio maratones, se me hacían tan fáciles, etcétera, 13 millas, y después dije, bueno, yo muy creídita, ¿no? Si yo puedo correr 13 millas, también puedo correr 26. No, fue la cosa más, no entrené y fue la experiencia más dolorosa que he tenido en mi vida.
Te pasó factura.
Oh my God, I was like, estaba en milla 16 y yo, no manchen, caro. Pero después veías a gente con una pierna corriendo y dices, no puede ser. O sea, terminé, pero quise entrenar en serio para el siguiente y fue en Miami y me fue bien. Y después mi compañero de trabajo, Teddy Bruschi, el ex jugador de los Patriotas, él tiene una fundación que ayuda a gente que ha tenido ataques cardíacos y derrames, porque él sufrió de dos cuando jugó con los Patriotas y uno hace 2 años, y me dijo, oye, ¿te gusta correr? ¿No quieres correr y recaudar fondos y hacer algo como ayudar a la gente. Yo claro que sí, y de ahí surgió, ¿no? Y ahora corro para, o para su fundación, o para los, a mí me encantan los animales, entonces para ayudar a animalitos aquí que no tienen hogares, recaudo dinero, entonces ahí la, algo que me gusta, que me siento bien mentalmente y físicamente, y ahí le echo ganas.
¿Cuándo es el próximo maratón de Miami? Digo, si, no, ¿sí? si nos deja este asunto,
bueno,
de la pandemia,
okay,
¿no?
Por supuesto. Es virtual, es la cosa que es virtual con todo lo de COVID, tiene que ser virtual, que tú lo haces tú solo, pero sí lo están haciendo, y sí, mi mamá lo camina, entonces lo voy a hacer con ella, obvio, yo acá, pero es virtual. Pero cuando
no, te iba, verdad... a decir, te iba a decir, nos encontramos en el próximo maratón de Miami, pero yo te voy a saludar desde la barra.
¡Ay, no seas así! No, ándale. Vamos a buscar una fundación y te vamos a hacer correr.
¡A Daniel! ¡Buenas noches!
Sí, habría que correrlo con un plato de croquetas.
Con una cerveza.
Con plato de croquetas y café, y que él se vaya detrás de eso.
Ahí, por ahí, con las croquetas cubanas y con café, por ahí puedes hacerme correr un poco.
Pero solo un poquito.
Un poquito, ¿no?
Entonces, quiero preguntarte que estuviste involucrada en un video bien chévere en ESPN sobre el rostro latino del béisbol.
Y ¡ay, fue, sí!
Ya nosotros vimos el resultado, pero para ti, ¿quién es el rostro latino del béisbol?
Honestamente, en ese momento, cuando hicieron todos... pero depende de qué, porque sí, yo sí estoy de acuerdo con Fernando Tatis Jr., especialmente en la postemporada, lo que hizo. Yo estaba gritando y ni soy fanática de los Padres, pero fue tan, tan padre, y el orgullo, y yo, y cómo este muchacho se metía y hacía, y cuando decías, no puede ser, y ahí va, y todo, y no... y creo que la generación que they relate to him, you know, he's young, he's fun, he's so sure, él está tan seguro de sí mismo y lo proyecta, ¿no? Entonces yo pienso que está él, pero también, híjole, es que hay tantos muchachos, hay tanta generación, ¿no? Y dices, ¿cómo no puede estar Soto? ¿Y cómo? ¿A quién le van ustedes? ¿Ustedes estaban de acuerdo?
Tienes que escoger uno solo, no se vale escoger dos.
Okay. Yo me quedo con Tatis Jr., sí.
Okay.
Bueno, yo voy a decir el mío es Soto.
Soto, ok. Amanda.
Yo me quedo con Tatis.
¿Con Tatis?
Yeah. Mm-hmm. Yes.
Contra, está difícil. Contra. Yo voy a decir Soto.
Diga Acuña, diga Acuña.
Acuña, sí, pobre Acuña.
Está difícil. Y nosotros hemos tenido el placer de tener a Juan Soto en nuestro programa, y fue un excelente programa que tuvimos con él, que fue poco después de ganar la Serie Mundial. Juan Soto, de verdad que probablemente es el mejor bateador de toda la liga.
Sí. Sí, tuvimos a Tatis también, creo, y tuvimos muchísimos podcast con él. Muy simpático, Tatis.
Y se ve un niño podcast. Bueno, ¿no? Se ve un muchacho de como humilde también, ¿no? Los dos se suenan como si fueran. Así.
Sí, esa cepa dominicana.
Tatis dijo que es buen bailarín.
Ay, ¿lo viste? ¿Viste ese video que pasó? No sé si ustedes lo pusieron también en corte, pero cuando estaba... A ver, chico, vale. Ay, ¿cuál era? Un video, yo lo puse también, me encantó. Y todos los gringos estaban... ¡Ah!
Sí. Y sí, él es tremendo bailarín, y él tiró al medio a Machado de que él no baila muy bien.
Sí, lo tiró al medio aquí en el podcast.
Oh my God.
Tiene que darle unas clasecitas.
Yo sí. También, ¿sabes que yo soy la peor hispana del mundo en ese sentido? Yo no sé bailar.
Oh,
yo nada más bailo como los gringos. Hago un 8, me dicen que hago un 8 como con la cintura y muevo los brazos y muy horrible.
Sí, no, hemos tenido de todo aquí, hemos tenido bailarines, hemos tenido fashionistas, hemos tenido cantantes como
cantantes.
Jorge Soler, que nos tiró.
¿A poco?
Sea, sí, a Jorge Soler yo lo puse a cantar y nos cantó.
No,
sí, que sí.
Así que,
tengo que aclarar que fui yo, porque estos muchachos no pueden.
Ah, bueno.
Nada, porque todo el mundo piensa que porque Jorge Soler eres cubano, el que lo puso a cantar fui yo, pero no fui yo. hay que darse la manda. Oye, una pregunta, Tony, después de esta de este bochinche, como se dice
bochinche.
En los países de Latinoamérica. En Cuba no lo decimos así, pero vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. te hicimos la pregunta, o Cristian te hizo la pregunta sobre la cara latina del béisbol, pero uh-huh. ¿Cuál es el pelotero favorito de Antonieta Collins?
Roberto Clemente, y no lo conocí, te lo digo, todo lo que es ese, ¿cómo hubiera dado por haberlo conocido, haberlo visto jugar en persona? Su legado habla por sí mismo, y desde chiquita, no sé, me fascinó, y tuve la oportunidad de trabajar con su hijo Roberto Clemente Jr. en Dominicana. Fuimos a varias provincias sumamente pobres, y ver cómo su legado vive a través de su hijo, y eso me enamoró más, obvio, ver que su legado vive, ¿no? Y después yendo al museo, a mí me encanta la ciudad de Pittsburgh, y nada más lo que ese hombre era, ¿me entiendes? En su tiempo, uh-huh. Lo que tuvo que pasar, lo que dejó, y que todavía generaciones como la de nosotras, él, Roberto Clemente, para mí siempre ese.
Si supieras que en Puerto Rico, por lo menos para mis tiempos, uh-huh. Roberto Clemente es un sujeto de escuela en los libros de historia en Puerto Rico. Sí. Siempre, por lo menos en mis tiempos en la escuela, siempre hay un capítulo de figuras ilustres de Puerto Rico, y él siempre estaba mencionado. Así que él era un sujeto de escuela.
Nosotros
los puertorriqueños, al menos en mi tiempo, no sé cómo es ahora, pero cuando yo, antes de que yo supiera el béisbol, yo sabía.
Y ese es uno de los más, es como nuestro Jackie Robinson, ¿verdad? No, tipo así, pero
en un sentido.
Sí, diferentes, pero sí, no, uff, lo que hubiera, ¿te imaginas? Ay, no, si lo hubiéramos visto jugar, qué padre.
Sí,
no había nacido.
Somos babies. Yo no sé si los muchachos
vamos a empezar a hablar de edad aquí, que no me gusta hablar.
Todos en este episodio, todos nacimos, pienso yo,
¿los 80?
Todos nacimos los 80.
Ah, ok, estamos jóvenes.
No, yo nací en los 90, yo no sé qué te dejaba, ¿verdad?
Te gusta tu problema con Amanda, niño.
En los 90 grados, ¿será?
Ay, qué malos.
Oye, Tony, ¿y cuál es tu jugador favorito de los Rangers?
De los Rangers siempre fue, híjole, a mí me encanta Beltré. Bueno, me encantaba Beltré, obvio.
¿Cómo no?
Beltré, y me encantó por cómo jugaba, y la relación que tenía con Elvis Andrus, ¿qué más me gustaba? Híjole, es que Michael Young, he was good. Pero me quedo con Beltré.
Beltré.
¡Ay, Pudge! Like, Pudge Rodriguez, like, you know what I mean? Like, es que hay tantos. No me
dejes escoger.
No, sí. ¿No has tenido la oportunidad de ir a Globe Life? El nuevo parque.
¿Sabes que no? No, yo me quedé con el viejo todavía.
Sí. Yo estuve en noviembre y me hice una sección fotográfica con la escultura que tienen de Porsche, la estatua que tienen las afueras de Cruz. Y me tomé 20,000 fotos. Pero sí, está bonito, y está eso de que puedes ver el viejo estadio y el nuevo, que está justamente a cruzar la calle. Entonces, sí, tuve la oportunidad de ir. Llegué después que se acabó la ceremonia, pero llegué.
Hey, that's what matters.
Cualquiera diría que llegaste tarde.
Como buena latina.
Como buena latina.
Llegamos tarde.
Siempre
todo.
Tarde.
Hasta el funeral vamos a llegar tarde.
Pues, Antonieta, de verdad que agradezco que hayas tomado de tu tiempo para hablar con nosotros un rato. La pasamos muy bien, y de verdad que te deseo todo el éxito en todo lo que hagas. Estamos siempre pendientes a tu trabajo y cómo nos representas. Y sabes que las puertas de nuestro podcast están abiertas para ti siempre.
Muchísimas gracias, y gracias a ustedes, porque ustedes también nos representan a nosotros, y es un honor estar con ustedes, nos divertimos, y son buena vibra, man. Gracias por el apoyo, el cariño y por la invitación, honestamente, gracias.
Seguro que sí.
A sus órdenes siempre.
Sí, y entonces, pues con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Antonieta Collins de ESPN por acompañarnos. Y por los compañeros Daniel y Amanda, yo soy Cristian Fuentes. Escúchenos en la próxima, en el Corte 4 Podcast.
Hey, let's do it again. En español, llévame al juego.